Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea el tiempo que les abrace. Yo les abrazo en este espacio, en este tiempo de poesía morena y algo más. Bueno, les tengo una noticia. María Andrade ya no estará en el programa, tiene otros proyectos y bueno, desde aquí le deseamos todo el éxito en todo lo que emprenda. Bueno, gracias por tomar mi mano o por dejarme tomar la mano de ustedes y caminar juntos en estas 2 horas de amor por las letras. Antes de comenzar con el programa de hoy, quiero hacer una mención de un cumpleaños de un poeta muy importante y muy, muy admirado. Yo lo admiro mucho. Feliz 197 aniversario, Walt Whitman, quien fuera un poeta, enfermero, voluntario, ensayista, periodista y un humanista estadounidense. Ha sido considerado el centro en el canon de los escritores estadounidenses y llamado el padre del verso libre. Me encanta, me encanta. Ahora sí, vayamos con lo que nos concierne, pero antes va por ti, Macario.
¿También quieres ver lo que hay en el morral de Macario? Escúchalo todos los miércoles a las 5 de la tarde y los sábados a las 10 de la mañana por www.radioamlo.mx y www.radioamlo.org.
Hermosa voz de AMLO Cali, bueno, el programa de Macario, el morral de Macario. Continuemos con lo que es el programa. Este programa había estado postergando por una o por otra razón, pero dicen que la tercera es la vencida, ¿no? Y vamos con un poquito de la vida y obra de Federico García Lorca. Federico García Lorca nace en Fuente Vaqueros un 15 de junio de 1898, camino de Biznar a Alfacar, y muere un 18 de agosto de 1936, y bueno, ya iremos hablando de su vida, su fusilamiento. Va. García Lorca fue un poeta, dramaturgo y prosista español, también conocido por su destreza en muchas artes. Adscrito a la generación del 27, es el poeta de mayor influencia y popularidad de la literatura española del siglo XX. Como dramaturgo, se le considera una de las cimas del teatro español del siglo XX, junto con Valle Inclán y Buero Vallejo. En 1915 comienza a estudiar filosofía y letras, así como derecho, en la Universidad de Granada. Forma parte del Rinconcillo, centro de reunión de los artistas granadinos, donde conoce a Manuel de la Falla. Entre 1916 y 1917 realiza una serie de viajes por España con sus compañeros de estudio, y ahí conoció a Antonio Machado. En 1919 se traslada a Madrid y se instala en la residencia de estudiantes, conociendo y coincidiendo con numerosos literarios e intelectuales. En la primavera de 1919, varios de sus amigos de El Rinconcillo se trasladaron a Madrid y Lorca, gracias a la ayuda de Fernando de los Ríos, quien le ayudó a convencer a sus padres a seguir sus estudios en la residencia de estudiantes, no tardó en unirse a ellos. Así pasó el poeta a formar parte de esta institución. La residencia de estudiantes era, en aquella época, un hervidero intelectual que acogió a figuras de la talla de Albert Einstein, John Maynard Keynes, a Madame Curie, lo que influiría enormemente en la formación intelectual de García Lorca. De esta forma, entre los años 1919 y 1926 se relacionó con muchísimos escritores e intelectuales, y con los más importantes de España como Luis Buñuel, Rafael Alberti y Salvador Dalí. Entre 1919 y 1921, Lorca publicó Libro de Poemas, compuso sus primeras suites, estrenó El Maleficio de las Mariposas, que fue un absoluto fracaso, y desarrolló otras piezas literales. También durante esta época, gracias otra vez a la ayuda de Fernando de los Ríos, tuvo ocasión de conocer a Juan Ramón Jiménez, que influyó mucho en su visión poética y con el que llegaría a tener una gran amistad. En mayo de 1921, Lorca volvió a Granada, teniendo así la oportunidad de conocer al maestro Manuel de Falla, que se había instalado en la ciudad en septiembre del año anterior. Su amistad les llevó a emprender varios proyectos en torno a la música, al cantejondo, a los títeres y a otras actividades artísticas paralelas. Ese mismo año, Lorca escribió el poema de Cantejondo, obra que no se publicaría hasta 10 años después. Estos años en Granada giraron alrededor de dos focos culturales, Falla y las tertulias en el Rinconcillo. El 6 de enero de 1923, festividad de los Reyes Magos, Falla participó en una fiesta privada montada por Federico Adolfo Salazar y Hermenegildo Lanz, dedicada a las dos niñas de familia, su hermana Isabel y a Laura. La hija de Fernando de los Ríos se representó una adaptación lorquiana para títeres de Cachiporra, del cuento andaluz La niña que riega la albahaca y El príncipe preguntón, un entrevés atribuido a Cervantes y El misterio de los Reyes Magos. En 1925 viajó a Cadaqués para pasar la Semana Santa en casa de su amigo Salvador Dalí. Este sería como otro programa si hablásemos de lo que fue la relación entre García Lorca y Salvador Dalí. De verdad, una amistad muy interesante, que bueno, también da para un programa más, pero bueno, vamos, continuemos con Lorca. Y bueno, les decía, esta visita y otras más que tuvo Lorca en casa de Dalí marcaron profundamente la vida y obra de ambos. Fruto de esta intensa amistad fue la Oda a Salvador Dalí, obra que se publicó en la Revista de Occidente en 1926. Además, fue el mismo Dalí el que animó al escritor a iniciarse en la pintura, consiguiendo que en 1927 presentara su primera exposición en las Galeries Dalmau de Barcelona. Por su parte, Lorca alentó a Dalí como escritor. Bueno, la verdad que sí, la vida de estos dos autores es intensa, es muy interesante. Yo creo que sí haremos un programa de ellos dos. Bueno, ahora vamos a ver a Lorca y a la generación del 27, ¿no? El término parte de la fecha de diciembre de 1927, cuando se reúnen varios poetas españoles en Sevilla. Es un acto organizado por la Sociedad Económica de Amigos del País para conmemorar los 300 años de la muerte de Luis de Góngora. Cabe destacar que esta reunión es de origen de lo que algunos llaman la generación del 27, en la que incluye escritores como Jorge Guillén, Miguel Hernández, que ya tuvimos un programa especial de él, Pedro Salinas, Rafael Alberti, Dámaso Alonso, Gerardo Diego, Luis Cernuda, Vicente Alexandri, Manuel Altolaguirre y Emilio Prados. Con esto de la generación del 27, no todos los estudiosos reconocen el concepto de generación a la generación del 27, al no cumplir los criterios establecidos por el historiador Julius Petersen, como las fechas de nacimiento próximas, la formación educativa semejante, buenas relaciones entre ellas, fechas próximas en la publicación de sus primeras horas, hechos históricos generacionales, ideas comunes, lenguaje generacional, presencia en su guía ideológico. Y bueno, pero así se le llamó a esta generación, ¿no? Muchos dicen que debió de llamarse generación de la dictadura, generación Guillén Lorca, generación de 1925, generación de las vanguardias, generación de la amistad. Sin embargo, es un término muy admitido por comodidad y costumbre el de generación del 27. Este grupo se caracterizó por fundir las formas de la poesía tradicional, o sea, el neopopularismo, con los movimientos de vanguardia, por tratar los mismos temas de una manera similar. La muerte en sentido trágico, el amor como fuerza que da sentido a la vida, preocupaciones sociales como las injusticias, las miserias, por el uso de la metáfora, la imagen, etc. Pero volvamos a la vida de Lorca, ¿no? Se puede decir que la etapa entre 1924 y 27 fue el momento en el que el escritor llegó a su madurez como poeta. Sin embargo, también en esta época, cuando Federico García Lorca vive, según sus palabras, según lo que él dijo, es una de las crisis más hondas de mi vida. Fue esta que vivió, a pesar de que sus obras, canciones y primer romancero gitano, publicado en 1927 y 28 respectivamente, estaban gozando de gran éxito crítico y popular. Esta crisis fue provocada por varios acontecimientos en su vida. Por un lado, con el éxito del romancero gitano, comenzó a verse a Lorca como costumbrista, defensor de los gitanos, ligado al folclore andaluz, y Lorca se quejaba muchísimo de esto, ¿no? Y en una carta que le escribió a Jorge Guillén, le dice: me va molestando un poco mi mito de gitanería, los gitanos son un tema y nada más. Yo podía ser lo mismo poeta de agujas, de coser o de paisajes hidráulicos. Además, el gitanismo me da un poco o un tono de incultura, de falta de educación y de poetas salvajes que, como tú sabes, bien no soy. Acuérdense que Lorca era un señorito, ¿no? Hijo de un hacendado. Y bueno, también está su viaje a Nueva York, que vivió en Nueva York por un lapso de como un año, estuvo en Nueva York. Ahí nació su libro El poeta de Nueva York. También estuvo en Cuba. En Cuba y se la pasó muy bien, se sentía también en España estando en Cuba. Y también vivió en Latinoamérica, o sea, en Buenos Aires, y ahí fue donde conoció a la argentinita. Bueno, vamos con estas canciones, estos poemas cantados de Lorca, y luego haremos una especie de análisis que fuimos buscando en Google, con todas las personas que hacen los análisis y todo eso, y se hizo este programa. Bien, vamos con la primera, que es la de Anda Jaleo, ¿no? Pero antes vamos con una explicación de la relación con la argentinita y los jaleos, ¿no? En 1931, reivindicando la música popular española, Federico García Lorca graba junto a Encarnación López la argentinita 5 discos gramofónicos de pizarra de 25 centímetros y 78 revoluciones por minuto. Cada cara contenía una canción y ellos hicieron un total de 10: Un sorongo gitano, Los cuatro muleros, Anda Jaleo, En el café de Chinitas, Las tres hojas, Romance de los Mozos de Monleón, Romance de Pascual de los Peregrinos, Nana de Sevilla, Sevillanas del siglo XVIII y Las Morillas de Jaén. Bueno, ¿qué son los jaleos, no? A pesar de que los jaleos ya no es un género que se cultiva en España, aporta muchos elementos musicales al universo de las bulerías y de la soleá, ¿no? Bueno, pues vamos con el primer poema, que es Andajaleo. Esta canción la interpreta Ángela Vergasa, una de las grandes intérpretes de Lorca. Bueno, veamos este Andajaleo. El poeta utiliza un género musical, que es el jaleo, ¿no? Para escribir este poema, el poeta desea ver a su amada, pero no puede ser así, ya que está con otra persona de mejor posición social. Los celos hacen que sienta que si no está, y si no es de él, la mujer no será de nadie. Parece que pueda ser una locura. El poeta pide que no esté con otro o la matará. El pensar que está con otra persona lo sume en un dolor profundo. Sin embargo, el poeta se entera de que han matado a esta mujer y se da cuenta de que ella no merecía morir. Le hace una corona de flores con las manos como despedida, como último acto de amor. En este poema, de lo que se está hablando es un tema eterno en la poesía y el amor, los celos y la muerte. Si bien es cierto que estos no son los causantes de la muerte de la mujer que ama, son estos mismos los que hacen que el protagonista del poema se dé cuenta de lo inútil de sentirlos, ya que cuando pierdes a la persona que se ama es cuando se comprende el significado de esta pérdida y de su forma de amar a una mujer que no era la adecuada. Bueno, fuerte, ¿no? Es que es verdad, uno a veces se enamora de la persona equivocada. Y bueno, aquí en el poema La Muerte, la mujer lo cambia todo y se da cuenta de lo poco importante que son los sentimientos, porque ahora la mujer muerta, asesinada, llena por completo su pensamiento. El arrepentimiento corre por sus venas y comprueba en su piel lo negativo de su visión, del sentimiento amoroso, del equívoco, de intentar obligar a una mujer a querer a alguien por quien no se siente nada. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Y bueno, Lorca también escribió canciones para niños. Y la verdad que fue su primer libro antes del Romancero Gitano. En esta relación entre música y poesía fue muy estrecha para Lorca, ¿no? También para muchos compositores que publican libros de poemas. Los cantautores se autodenominan poetas, y si a una canción le quitas la música, lo que queda es poesía. Así es, lo que queda es poesía. Y bueno, vamos con una canción, una de las canciones de Lorca, que es la canción Primaveral, cantado por Cobra Coral de Maringa.
La 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 la
canción primaveral. En este poema podemos apreciar claramente la alegría que le produce a García Lorca la llegada de la primavera. Dice que todo se toma alegre, el sol ilumina todas las partes que eran oscuras y que se puede contemplar el horizonte. En uno de los versos dice: salen los niños alegres de la escuela poniendo en el aire tibio del abril canciones tiernas. Este verso apreciamos que siente amor, el amor a la primavera, que es un periodo que le permite salir al mundo y observar el aire tibio que da la tranquilidad, que le permite salir de su encierro al que corresponde al invierno y apreciar lo exterior. Las canciones tiernas de lo que habla simboliza la alegría general de todos. Otro verso dice: qué alegría tiene el hondo silencio de la calleja, un silencio hecho pedazos por las risas de Plata Nueva. Aquí apreciamos su primavera que transforma la oscuridad, el silencio y la penumbra en alegría, risas y tranquilidad. Voy camino de la tarde entre flores de la huerta, dejando sobre el camino el agua de mi tristeza. La primavera hace surgir elementos nuevos, como son las flores, que le ayudan a abandonar o a dejar atrás la tristeza, y lo simboliza en el agua de su tristeza, agua que abunda en el invierno. En el monte solitario, un cementerio de aldea, parece un campo sembrado con granos de calavera. En este verso notamos la influencia de Salvador Dalí en la vida de García Lorca. Dalí es el que pone su toque oscurantista, que se mezcla con la realidad alegre de la primavera de García Lorca. El mal o la muerte simbolizada por el cementerio, las calaveras, se transforman en vida, campo sembrado, al llegar la primavera. Se nota claramente que aquí influenció también su reciente amigo y poeta Juan Ramón Jiménez, de quien ocupó su idea de usar la naturaleza para expresar los cambios y los sentimientos internos. Y han florecido cipreses como gigantes cabezas, con órbitas vacías y verdosas cabelleras, pensativos y dolientes el horizonte contemplan. Ahí vemos la influencia de Juan Ramón Jiménez, el uso del ciprés, y lo describe para que se asimile a la vida cotidiana del hombre. Las órbitas vacías nos dicen que estamos solos, aun cuando estamos en lo mejor de nuestras vidas, mirando hacia el futuro, el horizonte, que nos es totalmente incierto y nos asusta, por eso pensativos y dolientes. Se siente como este hombre estuvo encerrado en el invierno y recién el sol de abril le ilumina la vida y allá fuera de su encierro. El poema completo lo hace refiriéndose a su ciudad natal y de residencia, que fue Granada, lugar de tanta vegetación en épocas calurosas, con el contraste del paisaje entre el invierno y el verano. Es muy grande. Granada en invierno parece casi sin vida, y eso es lo que deprimía mucho a García Lorca. Hermoso poema, hermosísimo poema. Y bueno, vamos ahora con una que se llama Balada Amarilla, con Vicente Monera.
En lo alto de aquel monte hay un arbolito verde. Pastor que vas, pastor que vienes, olivares soñolientos, bajada llano caliente. Pastor que vas, pastor que vienes, ni ovejas blancas, ni perro, ni callado, ni amor tienes, pastor. pastor que vas, como una sombra de oro en el trigal te disuelves, pastor que vienes. En lo alto de aquel monte hay un arbolito verde, pastor que vas, pastor que vienes, olivares soñolientos, bajada al llano caliente, pastor que vas, pastor que vienes. Ni ovejas blancas, ni perro, ni callado, ni amor tienes, pastor que vas.
Esta es una de las canciones infantiles de Lorca. Podemos encontrar cuatro baladas amarillas. Yo les traje la primera, en la que habla de un pastor. Su canción para niños, que son, para Lorca los niños eran muy importantes. En esta primera balada amarilla, como les decía, habla del pastor, de un pastor. Y bueno, recordemos que a Miguel Hernández le llamaban el poeta pastor, y que la relación entre ellos no fue muy buena, más bien fue nula. Lorca zanjió la amistad con Miguel, y ahí le dice, pastor que vas, pastor que vienes, ¿no? Yo pienso que esa primera balada es para Miguel Hernández. Y bueno, vamos con otra más para niños, que se llama El lagarto está llorando, con Paco Ibáñez.
El lagarto está llorando, la lagarta está llorando, el lagarto y la lagarta con delantaritos blancos han perdido sin querer, el lagarto y la lagarta han perdido sin querer su anillo de desposado. Ay, su anillito de plomo, ay, su anillito plomado, ay, ay. Miradlos qué viejos son, el lagarto y la lagarta, miradlos qué viejos son, qué viejos son los lagartos. Ay, cómo lloran y lloran, cómo lloran los lagartos. Ay, cómo lloran y lloran, ay, ay, cómo están llorando.
Si Sí, Elisa, cantados se oyen preciosos. La verdad que a mí me encanta estas canciones y todos los poemas cantados de esta generación del 27 y de otros poetas, que iremos haciendo programas de ellos. Y bien, Ángeles R4, gracias por estar. Elisa, querida, te agradezco que estés. RGC, Mitlacael el Precioso, gracias. Y Manolo de Orense, España, Lola Novais, gracias por estarnos escuchando. Y bueno, vamos con lo que significa esta canción del lagarto está llorando. Como les había dicho hace rato, los niños son muy importantes en la obra de Lorca y muchos de sus textos van dirigidos a los más pequeños. Sin embargo, no busca únicamente el contar algo, sino que recupera de esta obra literaria infantil la idea de que, además de que disfruten con lo escrito, el texto lleve un mensaje que los más pequeños puedan captar y hacerles que ese momento de diversión también sea un momento de aprendizaje. En este caso de El lagarto está llorando, son dos lagartos que lloran, ella y él. Son dos lagartos pequeños vestidos con delantales, como los baberos que usan los niños. Juegan a papás y han perdido sus anillos de plomo, sus anillos de compromiso. Es sol en el cielo rojo, grande y redondo. Parece un globo y los pájaros parecen unidos a este por sus rayos, haciendo que vuelen junto a él. Los lagartos, ella y él, ya mayores, lloran ante la belleza de este momento, ante el paso del tiempo y al darse cuenta de que han estado juntos siempre. Un tierno y hermoso poema que nos habla de cómo el tiempo pasa para todo el mundo, de cómo nosotros nos damos cuenta de ello. La infancia discurre rapidísimo, ¿no? Entre dos pequeños que cuando se dan cuenta siendo ya mayores, son conscientes de que llevan toda una vida juntos. Y si nos detenemos un poquito más en el poema, cuando admira la belleza de un atardecer o amanecer, son conscientes de que de alguna manera ha habido muchas cosas que se han perdido y que no las han vivido. Es por eso que pueden llorar, no solamente por el tiempo perdido, sino por lo que han perdido al disfrutar la vida. Sin embargo, esta mirada no tan infantil que utiliza Lorca implica también mucho cariño, mucho amor entre esos dos lagartos, entre ella y él. Han compartido toda una vida y no han perdido esa imaginación, ese niño que todos llevamos adentro y que en muchas ocasiones se pierde rápidamente sin que nos demos cuenta. La imagen del globo nos invita a soñar. Y la de los pájaros a que ese sueño vaya mucho más allá, que viaje con nosotros. Es posible que la infancia se haya marchado, pero ellos siguen juntos y enamorados. Es que la verdad, no debemos de perder a ese niño que llevamos dentro. Una vez que perdamos a ese niño, creo que dejamos de crecer. Yo es lo que pienso, ¿no? Hay que ser niños. Que no muera el niño para que el hombre siga viviendo. Hermoso, hermosos poemas, hermosos. Y bueno, vamos ahora con otra canción, otro poema de Lorca cantado, que se llama Canción del Jinete.
Sola Córdoba, lejana y sola, jaca negra, luna grande, aceitunas en mi alforja, aunque sepa los caminos, yo nunca llegaré a Córdoba, Córdoba, lejana y sola. Lejana y sola, por el llano, por el viento, jaca negra, luna roja, la muerte me está mirando desde las torres de Córdoba. Lejana y sola, Córdoba. Lejana y sola, ay, qué camino tan largo. Ay, mi hija caballerosa. Ay, que la muerte me espera antes de llegar a Córdoba, Córdoba, lejana y sola, Córdoba, lejana y sola. Camino tan largo, ay, mi hija caballerosa, ay, que la muerte me espera antes de llegar a Córdoba, Córdoba, lejana y sola.
Sí, mi Tlacaelel, yo sé que también tenemos a nuestros poetas mexicanos. Podemos estudiar a Octavio Paz, podemos a Amado Nervo, Jaime Sabines, Rosario Castellanos, nuestra décima musa, ¿no? Al mismo Nezahualcóyotl. Sí, sería muy interesante. Lo que pasa es que como empezamos con la generación del 27, con Miguel Hernández, yo quise continuar con esta generación, pero me has dado muy buena idea. No, vamos con los mexicanos, con nuestros queridos poetas mexicanos. ¿A quién quieren que veamos? A Rosario Castellanos, a Sor Juana Inés de la Cruz, a Pita Amor, a José Emilio Pacheco, Nezahualcóyotl. ¿A quién? El que ustedes me digan, lo hacemos. Bueno, vamos con lo que significa esta canción del jinete. Como pudimos escuchar, el poema comienza con un toque fúnebre, con el primer verso, ¿no? En la luna negra, nos sitúa en una noche tenebrosa asociada al luto, a la muerte. Y esa luz negra se difundirá por toda la canción. En esa luna aparece ser el signo funesto de los bandoleros, el negro destino de los hombres al margen de la ley, de esas figuras perseguidas tan gratas para Lorca. Pero solo después sabremos que se nos habla de los bandoleros. La claridad comienza a hacerse con el primer estribillo, en el que aparece ya el jinete muerto a lomos de su caballo. El contexto En este caso nos da el diminutivo caballito, un valor que se sitúa entre la ternura y la tristeza. El negro, aunque ahora se acepte en un sentido propio, es una pincelada de luto, acorde con la luna negra. Y la pregunta, ¿dónde llevas?, está cargada de patetismo. Sugiere un ir sin rumbo tras la muerte del jinete, ¿no? Y bueno, este es el jinete negro. La canción del jinete negro es una muestra ya madura del mundo poético y del lenguaje de Lorca, tal y como se confirmara en su libro, en su siguiente libro, que fue El romancero gitano, que escribió en 1928, partiendo de unas formas métricas inspiradas en la poesía popular. García Lorca desarrolló una de las personalísimas versiones del tema del destino trágico, una sombría pintura de muerte en el horizonte de una naturaleza convulsa. Lorca utilizó asimismo una lengua tan audaz como rigurosa. Los efectos expresivos han sido sin duda sabiamente calculados, pero lo que queda al final es una intensa impresión de desgarrado dramatismo. La canción del jinete. Bueno, a ver, yo vamos al chat a ver a quién. Hay muchos, sí, Mitlaca. Gutiérrez Nájera, Nájera, es cierto. Podemos ver a... ¿Quieres que veamos a Gutiérrez Nájera? Por el próximo martes traemos a Gutiérrez Nájera. Y bien, continuando con Lorca, vamos con una de sus nanas, Nana de Sevilla.
Thank you.
de la preciosa interpretación de Paco de Lucía, su guitarra, su música, el poema dice: este galapaguito no tiene mare, la parió una gitana, lo echó a la calle. No tiene mare, sí, no tiene mare, no, no tiene mare, lo echó a la calle. Este niño chiquito no tiene cuna, su padre es carpintero y le hará una. Este es, también se le conoce a esta nana como la nana de los galapaguitos. Precioso, precioso. Y bueno, esta nana adquiere una variedad realmente llamativa a la hora de ser cantada, ya que sus versos y su estructura se puede jugar de acuerdo con las necesidades de la canción de cuna, ¿no? Y este García Lorca, en cuanto al contenido de la canción, poco podemos decir. Lo que sí, Lorca, como si escuchara las viejas voces imperiosas que patinaban de su sangre. Desde entonces, he procurado recoger canciones de cuna de todos los sitios, de todos los sitios de España. Quise saber de qué modo dormían a sus hijos las mujeres de mi país. Y al cabo de un tiempo recibí la impresión de que en España usa sus melodías para teñir el primer sueño de los niños. Estas son palabras de Federico García Lorca en una conferencia que dio. La verdad que impresionante, y es cierto. Y yo creo que no solo en España, en todo el mundo, las mamás que le cantamos nanas a nuestros hijos, pues lo primero que queremos pintar son sus sueños, ¿no? Que duerman lindo, que duerman rico, que duerman apapachados por la mamá, por el amor de la mamá. Así es. Y bueno, ahora vamos a ir con Romancero Gitano. Vamos a hablar un poquito de lo que es el Romancero Gitano, ¿no? Del libro de García Lorca, y luego vamos con la canción. A ver, y ahora ya me perdí. Acá. Canción Primavera. Nana de la Sevilla. Romancero Gitano. Vamos a escuchar el romance de la Luna Luna, que es uno de los romances del Romancero Gitano.
Harían con tu corazón. blancos. Niño, déjame que baile cuando vengan los gitanos. Te encontrarán sobre el yunque con los ojillos cerrados. Levantadas y los ojos entornados, como canta la zumaya, ay, como canta en el árbol, por el cielo va la luna con un niño de la mano. Lloran dando gritos los gitanos, el aire la vela vela, el aire la está velando.
El romance de la luna luna. Bueno, antes de hablar del romance de la luna luna, hablemos un poquito del romancero gitano. Este romancero gitano consta, pues como su nombre lo dice, de varios romances. El romance de la luna luna que acabamos de oír, preciosa y el aire reyerta, romance sonámbulo que también lo vamos a escuchar, la monja gitana, la casada infiel, romance de la pena negra, San Miguel, San Rafael, San Gabriel, predimiento de Antoñito, el comborio en el camino de Sevilla, muerte de Antoñito, muerto de amor, romance del emplazado. Bueno, son varios romances. Este romancero lo escribió en 1928. Y bueno, vamos con lo que significa el romance de la luna luna. El romance de la luna luna pertenece, como dijimos hace un rato, al libro Romancero Gitano, que realmente tuvo muchísimo éxito. El libro de, pues, casi todos tuvieron muchísimo éxito. Obra presentada en el momento capital de la poesía de García Lorca. El tema del poema es la transfiguración poética de la luna en potencia fatídica que precede a la muerte. Es en el romance, ahí se ve una que cómo se yuxtapone en dos planos, ¿no? El de la realidad, que consiste simplemente en que un niño va a morir irremediablemente en su fragua, y el de la fantasía poética, en el que se agitan fuerzas oscuras y misteriosas que parecen conjugarse para participar en la muerte. Todos esos lúgubres poderes se sintetizan en el astro nocturno, que interrumpe de pronto en la fragua para hechizar y arrebatar al niño, desplegando al fin y lograrlo todas sus artes de seducción. El poema se divide en dos partes, ¿no? La primera parte abarca los primeros 24 versos, o sea, dos tercios del poema. En ella se desarrolla lo esencial de la acción, la aparición de la luna, el hechizo, el diálogo con el niño, y tiene su propio desenlace, la muerte del gitanillo. Por eso constituye un núcleo poético al cual la segunda parte solo agrega un desenlace más amplio. En esta parte hay un predominio casi absoluto del plano de la fantasía poética, mientras que el de la realidad está como escamoteando, apenas sugiriendo, y solo se concreta en los dos últimos versos, que alude en forma directa a un hecho concreto y real, la muerte ya concebida del niño. En la segunda parte comprende los otros 12 versos, los cuales se contraponen a la primera parte porque el centro de interés se va desplazando de la luna y el niño, los gitanos que se acercan con el olivar, adivinando tristes presagios en el canto de la sumaya. Además, en esta parte hay un predominio del plano de la realidad, llegada de los gitanos, el llanto de los del niño por el niño muerto, y el de las fantasías asoma tan solo en dos versos, que dan al poema una gran unidad al mantener esta yuxtaposición de planos, ¿no? Hasta el final, por el cielo va la luna con el niño de la mano. Se las emplea en dos planos en los que se mueve el poema. Como les dije, la fantasía poética y la realidad. Hermoso, la verdad, hermosísimo poema de García Lorca. Y bueno, ¿qué les parece? ¿Les está gustando el programa analizando poemas, conociendo la vida de los poetas? Que ya apunté, Tlacaelel, Gutiérrez Nájera. Ya apunté a Gutiérrez Nájera para el próximo martes, perdón. Pero también he estado pensando en invitar cada martes a un poeta. Invitar cada martes a un poeta, a conocerlo. Durante los 4 años que yo estuve en Yo Amo las Letras con Rosario Salazar, entrevisté a más de 300 poetas y bueno, sería lindo que conozcamos su trayectoria, sus obras, sus proyectos, sus sueños, y conocer más al ser humano que al poeta. A mí me encantaría hacer eso, porque disfruto mucho platicar con los poetas. Haz de cuenta que estamos en un café charlando, aunque esté en otra parte del mundo y yo en este de nuestro mundo, pero se pasa uno rico, se la pasa uno bien conversando, conociendo, aprendiendo, que eso es lo más importante, aprendiendo. Bueno, ahora vamos con más de Lorca. De repente me pongo muy emocionada, pero vamos con más de Lorca. Vamos con el romance sonámbulo. Y este, en la voz de una mujer que me gusta mucho cómo canta, es Ana Belén y Manzanita.
El barco sobre la mar y el caballo en la montaña verde, que yo te quiero verde. Con la sombra en la cintura, ella mira en su maranda, verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata verde, que yo te quiero verde, sí, te quiero verde, no.
Compadre, quiero cambiar mi caballo por tu casa, mi montura por tu espejo, mi cuchillo por tu manta, sí, que yo te quiero verde, no, amorcito. Este trato lo cerraba, que yo te quiero ver de sí. Yo te quiero ver de ay, que yo te quiero ver de.
Pero yo ya no soy yo, ni mi casa es ya mi casa. Dejadme subir al menos hasta las altas barandas verde, que yo te quiero verde.
Compadre, quiero morir decentemente en mi cama, de acero si puede ser, con la sábana volanda verde, que yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde, yeah, yeah. Yo te quiero verde.
Compadre, ¿dónde está? Dime, ¿dónde está esa niña amarga? ¿Cuántas veces la esperé? ¿Cuántas veces la esperaba? Sí, que yo te quiero verde, no. Yo te quiero verde, sí, sí, que yo te quiero verde. Que te quiero verde, verde viento, verde ramas, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña. Sí, que yo te quiero verde, no. Yo te quiero verde, ya, ya, que yo te quiero verde.
Y verde, que te quiero verde. Esta interpretación pretende contribuir a esclarecer la lengua y los recursos literarios del romancero gitano, a partir del estudio concreto de sus poemas más característicos, y según cierta inercia crítica enigmática, romance sonámbulo, rehuyendo interpretaciones impresionistas o al margen de su naturaleza textual, destacaremos el carácter discursivo del poema, como acto de habla con categoría estética, donde los elementos del enunciado intratextuales e intertextuales han sido magistralmente elaborados por la intuición poética de García Lorca. Se trata también, pues, de una propuesta metodológica. El punto de partida siempre será el texto mismo, el análisis de su lenguaje que, junto con la información complementaria perdón, y nuestro conocimiento del mundo, nos dará claves de la formalización y el sentido. La verdad que dice Elisa, qué bonito es aprender de forma sencilla. La verdad que sí, a mí me encanta. Yo voy a hacer lo que me pide mi Tlacael el querido. Espero que haya canciones cantadas de nuestros poetas mexicanos, los voy a buscar. Y si no, pues les buscamos música y leemos los poemas y los analizamos. ¿Qué les parece? Y bueno, continuando con este romance sonámbulo, constituye un ejemplo bien representativo, siendo uno de los poemas más logrados y sugerentes del romancero gitano. Obra misteriosa y clara como la que quería el propio poeta, de concienzuda y demorada elaboración, y que en la obra más popular de Lorca desde que salió a la luz. Tuvo mucho éxito el romancero gitano, muchísimo éxito, aunque alcanza un sentido muy completo teniendo en cuenta la colección de romances que se inserta, está dotado de unidad textual, con autonomía de estructura y significado. Considerado uno de los complejos del poemario, reúne los símbolos más del mundo lorquiano, provocando que su comprensión emocional, es decir, su poética, sea engañosamente fácil. El propio Lorca no lo explicó con claridad, al contrario, añadió muchas incertidumbres. Es que no se trata de dar con el misterio de lo que pasa, ya que han dado sugerentes interpretaciones, sino proporcionar un acercamiento racional, lingüístico, de lectura verificable que contribuya a una comprensión lógica y a su definición estilística. Bueno, ahora vamos con el romance de la Guerra Civil Española. El romance de la Guerra Civil Española, y ahorita la analizamos también.
Los caballos negros son, las cerraduras son negras, sobre las capas relucen manchas de tinta y de cera. Vienen por eso no lloran, de plomo las calaveras. Con el alma de charol vienen por la carretera, jorobados y nocturnos por donde animan ordenan. Silencios de goma oscura y miedos de fina arena pasan si quieren pasar y ocultan en la cabeza una vaga astronomía de pistolas inconcretas. Oh ciudad de los gitanos, en las esquinas banderas, la luna y la calabaza con las guindas en conserva. Oh ciudad de los gitanos, quien te vio y no te recuerda. Ciudad de dolor y almizcle con las torres de canela. Cuando llegaba la noche, noche que noche, nochera. Los gitanos en sus fraguas forjaban soles y flechas. Un caballo malherido llamaba todas las puertas. Gallos de vidrio cantaban por Jerez de la frontera. El viento vuelve desnudo la esquina de la sorpresa. En la noche, la noche, noche, qué noche, noche era. En la noche, la noche, noche, qué noche, noche era.
Perdieron las castañuelas y buscan a los gitanos para ver si las encuentran. La Virgen viene vestida con un traje de alcaldesa, de papel de chocolate con los collares de almendras. San José mueve los brazos bajo una capa de seda.
Detrás va Pedro Domecq con tres sultanes de Persia. La media luna soñaba un éxtasis de cigüeña. Estandartes y faroles invaden las azoteas. Por los espejos sollozan bailarinas sin caderas. Agua y sombra, sombra y agua, por Jerez de la frontera. Ciudad de los gitanos en las esquinas banderas. Apaga tus verdes luces que viene la benemérita. Oh ciudad de los gitanos, quien te vio y no te recuerda.
Dejarla lejos del mar, sin peine para sus crenchas.
En la noche, 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 qué noche, noche era. En la noche, platí noche, noche, qué noche, noche era.
En el fondo a la ciudad de la fiesta, un rumor que siempre viva sin palas cantuchinas. Avanzan de dos en fondo, doble nocturno de té. El cielo se les antoja una vitrina de espuelas. La ciudad libre de miedo multiplicaba sus puertas. 40 guardias civiles entran a saco por ellas.
Los relojes se pararon y el coñac de las botellas se disfrazó de noviembre para no infundir sospechas. Un vuelo de gritos largos se levantó en las veletas. Los sables cortan las brisas que los cascos atropellan.
Por las calles de penumbra huyen las guitarras viejas. Por las calles de penumbra huyen las guitarras viejas.
Con los caballos dormidos y las orzas de monedas. Por las calles empinadas suben las capas siniestras, dejando detrás fugaces remolinos de tijeras.
En el portal de Belén los gitanos se congregan. En el portal de Belén los gitanos se congregan.
En el portal de Belén los gitanos se congregan. San José lleno de heridas, amor trajo una doncella. Tercos fusiles agudos por toda la noche suenan. La Virgen cura a los niños con salivilla de estrellas. Pero la Guardia Civil avanza sembrando hogueras, donde joven y desnuda la imaginación se quema. Rosa, la de los camborios, gime sentada en su puerta con sus dos pechos cortados puestos en una bandeja. Y otras muchachas corrían perseguidas por sus trenzas. En un aire donde estallan rosas de pólvora negra. Cuando todos los tejados eran surcos en la tierra, el alba meció sus hombros en largo perfil de piedra. Treva.
La ciudad de los gitanos, la Guardia Civil se aleja por un túnel de silencio mientras las llamas te cercan. Oh, ciudad de los gitanos, quien te dio y no te recuerda.
Frente, juego de luna y arena.
En la noche, para ti noche, noche, que noche, noche era.
Hermoso. La verdad que sí, es hermoso. Todo lo que escribe este... ha escrito este hombre, es precioso el romance, la guerra civil española. Todo lo que gira alrededor de la imagen de la Guardia Civil es oscuro y se asemeja a la muerte. Las monturas, sus capas y además en su cabeza la calavera. Parece que hay un deseo obsesivo de matar. Lo pueden todo y no dudan en hacer desaparecer a alguien con total impunidad. Parece que este grupo de guardias civiles van a atacar a un grupo de gitanos que celebran una fiesta. La noche es oscura como su indumentaria y les da ventaja para acercarse sin ser vistos. Esa noche sin luna llena, la fiesta está en lo alto y todos bailan y disfrutan sin saber lo que va a suceder. La Guardia Civil acecha y se acerca. El poeta desea que los gitanos huyan. Las guardias civiles van en parejas y con espuelas para animar al caballo a atacar. Por sorpresa están 4 o 6 a caballo. El tiempo parece detenerse al principio. Luego todo se vuelve grito, miedos y muertos, disparos, golpes de sable y más muertos. Sin importar hombres, mujeres, jóvenes, niños, la masacre parece no tener fin. Querían matar a todos, dejando un recuerdo de fuego y destrucción. Son como los jinetes del apocalipsis. El olor a sangre, fuego y pólvora se mezclan. Al final, los guardias civiles se van tras la noche de muerte y fuego. Aquel lugar dejó de ser lo que era. La figura de la Guardia Civil era algo duramente criticado. Sin embargo, García Lorca es de los pocos que plasma de una manera directa, incisiva y descarnada sus sentimientos hacia este cuerpo. Además, en aquella época los gitanos eran duramente castigados por la benemérita, a los que se les acusaba de cualquier tipo de delito para expulsarlos de los pueblos, para pegarles, o cualquier otro tipo de maltrato. En este poema de la Guardia Civil Española hay un contraste entre la vida y la felicidad, personalizada en las fiestas de los gitanos y en su forma de divertirse y celebrar. Y por otro lado, encontramos a la muerte, personalizada en la guerra, en la Guardia Civil, y muy enmarcada en la imagen a la hora de vestir y montar a caballo, lo que aporta más dramatismo y miedo en este poema. Muy bello, muy bello. Y bueno, ya son 6:28, qué rápido ha pasado el tiempo. 6:28. Vamos ahora con Muerto de amor, herido de amor, por Ana Belén, de Federico García Lorca.
Está herido, amor, amor, que está herido, herido de amor huido, herido, muerto de amor. Decida a todos que ha sido. Decida a todos que ha sido el ruiseñor herido, muerto de amor, herido, muerto de amor. Bisturí de cuatro filos, bisturí de cuatro filos, garganta rota y olvido, cógeme la mano, amor. Herido de amor huido,
muerto de amor, herido de amor. ¿Quién no, verdad? ¿Quién no ha sentido ese dolor por que el amor que tú quieres no te quiere? Y bueno, Federico García Lorca en este poema nos muestra la muerte por amor, no como algo metafórico, sino como algo real. Quizás no por amor a alguien, sino por amor a la propia vida. A través de las tres partes del poema se va describiendo la muerte a manos de hombres armados, de jóvenes de pueblo, que no tienen que ser el suyo, que puede ser el de cualquier pueblo de España en esa época de represalias. En la primera estrofa se nos presenta el miedo que recorre todos los habitantes del pueblo, la incertidumbre de qué pasará. A partir de las noches de las 12 de la noche hay un toque de queda. Hay mucho miedo porque los soldados con faroles de cobre han vuelto a hacer un paseo. Y por eso lo que parece están limpiando los faroles de las salpicaduras de sangre. En la segunda estrofa nos habla de la luna en cuarto menguante. Bueno, y es así como heridos de amor, ¿no? Amor a su patria. Y bueno, ¿qué les parece? Ahora vamos con un romance más, que es el romance de la pena negra. El romance de la pena negra, y bueno, no dice de quién es, pero vamos con este romance.
Las piquetas de los gallos cavan buscando la aurora, cuando por el monte oscuro baja Soledad Montoya. Cobre amarillo su carne, huele a caballo y a sombra, y un queso ahumado sus pechos gimen canciones redondas. Soledad, por quien pregunta sin compañía y a estas horas, pregunte por quien pregunte, dime a ti que se te importa. Vengo a buscar lo que busco, mi alegría y mi persona. Soledad de mis pesares, caballo que se desboca, al fin encuentra la mar y se lo tragan las olas. No me recuerdes el mar, que la pena negra brota en las tierras de aceituna, bajo el rumor de las hojas. Soledad, qué pena tienes, qué pena tan lastimosa. Lloras zumo de limón, agrio de espera y de boca, qué pena tan grande, corro mi casa como una loca, mis dos trenzas por el suelo, de la cocina a la alcoba, qué pena me estoy poniendo de azabache, carne y ropa. Ay, mis camisas de hilo, ay, mis muslos de amapola, Soledad, lava tu cuerpo con agua de las alondras y deja tu corazón. Soledad Montoya, y deja tu corazón en paz. Soledad Montoya, Soledad Montoya. Por abajo canta el río, volante de cielo y hojas, con flores de calabaza la nueva luz se corona. Oh, pena de los gitanos, pena limpia y siempre sola. Oh, pena de caucio oculto y madrugada remota.
Thank you.
Mi querido RGC, gracias a ti, gracias por tu felicitación, gracias que te haya gustado el programa, cantado los poemas. Nos dice, yo difícilmente escucho poemas, pero ¿por qué tienen que acercarme? Pero como estás en Radio AMLO y soy adicto a la estación, pues empiezo a tomarle el gusto nuevamente a los poemas. ¡Qué divino! Desde la preparatoria. Gracias por regresarme a este mundo de la poesía. Gracias a ti, querido RGC, por estar. La verdad que una de las partes más bellas de la literatura es la poesía, porque por medio de la poesía puedes sentir muchísimos sentimientos, muchas emociones. Y por medio de la metáfora te imaginas cosas, usas la imaginación, la fantasía, y me da gusto. Muchísimas gracias a ti por estar, también a mi querida Elisa Ángeles, mi Tlacael el querido. Y bueno, ahora vamos con lo que significa este poema de Lorca, el romance de la pena negra. Hablemos de las razones y los orígenes del poema. Existe como primer testimonio un manuscrito con fecha del 30 de julio de 1924 en una carta a su amigo Melchor Fernández Almagro, fechada en enero del 26, y la titula Romance de la Pena Negra en Jaén. Como se puede comprobar que el poema, al aludir las tierras de la aceituna, que era Jaén, ¿no?, que es Jaén. El poema está dedicado a José Navarro Pardo, conocido arabista de la Universidad de Granada y miembro del grupo, junto con Lorca, que dio vida a la revista literaria Gallo. Como característica propia de la generación del 27, podemos destacar esta fusión por lo culto y lo popular, y esa búsqueda de la raigambre del pueblo. Podríamos decir que este poema representa el movimiento neopopulista que practicaban algunos autores de ese grupo y que nos sitúa en temas y estéticas de la primitiva poesía española. En esta composición se nos relatan las consecuencias que sufre la gitana Soledad Montoya tras una espera trágica durante toda la noche. Estas consecuencias se pueden reducir en una sola: la pena. Y la pena con mayúsculas. Esta pena que se sienta, ese dolor de los gitanos, según el propio Lorca en su Romancero Gitano. Hay un solo personaje que es la pena, que se filtra por el tuétano de los huesos. Pero al mismo tiempo, Soledad Montoya es una alegoría de la pena. La mujer que el cante jondo se llama pena. En las coplas de la pena se hace carne, toma forma humana y se acusa con una línea definida. Es una muchacha morena que quiere y no quiere, porque no puede querer. Este poema transmite la tristeza de la gitana y la transmite al lector. Expresa que es necesario el amor para la felicidad. El tema de este romance es el deceso de amar a Soledad Montoya. Soledad Montoya, una mujer gitana baja del monte antes del amanecer. Oye una voz preguntándole qué hacía allí, pero se niega a responderle. Esa voz le avisa de que si se deja llevar por los deseos, correría peligro. La gitana se defiende hablando sobre la tristeza en la que vive. Cuando amanece, el dolor de Soledad se muestra como una angustia propia del pueblo gitano. Es un romance, un gran romance. Bueno, ahora ya estamos a punto de terminar, vamos a hablar de los últimos días de Lorca y su fusilamiento. En Colombia y México, cuyos embajadores proveyeron al poeta y le dijeron que podría ser víctima de un atentado debido a su supuesto o a su puesto de funcionario de la República. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Le ofrecen el exilio, pero Lorca lo rechaza. Rechazó las ofertas y se dirigió a la huerta de San Vicente para reunirse con su familia. Llegó allí el 14 de julio de 1936, 3 días antes de que estallara en Melilla la sublevación militar contra la República, que dio lugar a la Guerra Civil. Inicialmente, la situación en la capital granadina fue tranquila y no hubo ningún incidente. Sin embargo, el día 20, la guarnición militar se sublevó. Y en poco tiempo el centro de Granada estaba en poder de las fuerzas sublevadas. El cuñado de Federico y el alcalde de la ciudad, Manuel Fernández Montesinos, fue arrestado en su despacho del ayuntamiento y sería fusilado un mes más tarde. En esos momentos políticos, alguien le preguntó sobre su preferencia política y él manifestó que se sentía a su vez católico, comunista, anarquista, libertario, tradicionalista y monárquico. De hecho, nunca se afilió a ninguna de las fracciones políticas y jamás discriminó o se distanció de alguno de los amigos por ninguna cuestión política. Conocía al líder y fundador de la Falange Española, José Antonio Primo de Rivera, muy aficionado a la poesía. El propio Lorca dijo de él al joven Gabriel Celaya en marzo de 1936. José Manuel es como José Antonio, otro buen chico. ¿Sabes que todos los viernes ceno con él?, le dijo Lorca. Solemos salir juntos en un taxi con las cortinillas bajadas, porque ni a él le conviene que lo vean conmigo, ni a mí que me conviene que me vean con él. Estas declaraciones se entendían por los estudiosos como una exageración o una broma, como lo apuntó el propio Celaya, ¿no? Federico se reía, creía que aquello no era más que una travesura de niños. No veía nada detrás y se reía como una buena broma. Pero esa risa, esa confianza en que el hombre es siempre humano, ese creer que un amigo fascista o no es un amigo, a Federico García Lorca le costó la muerte. Porque fueron unos amigos que él contaba entre sus mejores, quienes en el último momento resultaron ser ante todo y sobre todo fascistas. Se sentía, como él dijo, periodista y caricaturista. Luis Bargaria, en una entrevista para El Sol de Madrid, poco antes de su muerte, fue lo que dijo, ¿no?, que se creía íntegramente español, pero antes que todo, este hombre del mundo y hermano de todos. Yo soy español integral y me sería imposible vivir fuera de mis límites geográficos, pero odio al que español es por ser español nada más. Yo soy hermano de todos y execro al hombre que se sacrifica por una idea nacionalista, abstracta, por el solo hecho de que ama a su patria con una venda en los ojos. En Granada buscó refugio en casa de su familia, en casa de su amigo el poeta Luis Rosales, donde se sentía más seguro, ya que dos de sus hermanos en los que confiaban eran destacados falangistas de Granada. A pesar de ello, el 16 de agosto de 1936 se presentó allí la Guardia Civil para detenerlo. Acompañaban a los guardias Juan Luis Tres Castro Medina, Luis García Álix Fernández y Ramón Ruiz Alonso, ex diputado de la Seda. Después de la fecha exacta de su muerte haya sido objeto de una larga polémica, parece definitivamente establecido que Federico García Lorca fue fusilado a las 4:45 horas de la madrugada del 18 de agosto en el camino que va de Biznar al Cafar. su cuerpo permanece enterrado en una fosa común, anónima en algún lugar de esos pasajes, junto con el cadáver de un maestro nacional, Dioscoro Galindo, y los de banderillos anarquistas, Francisco Galadi, Joaquín Arcollas. Y bueno, para terminar el programa, elegí una canción de Lola Flores, Requiem, para Federico García Lorca. Y con eso nos despedimos, con ese Requiem de por Federico García Lorca.
De verano y todo el cielo gitano recibió la puñalada, sangre en belzo derramada, poesía dulce y roja que toda la vega moja en amargo desconsuelo, sin paño de terciopelo ni cáliz que la recoja. Por cielo de ceniza se va el poeta, la frente se le riza como veleta. Toda Granada es una plazoleta deshabitada. Por el olivar venían bronce y sueño los gitanos. En la palma de sus manos como un niño lo traía. Las mujeres se partían los volantes de la enagua y el barro bailaba el agua en amargo soniquete que sonaba a martinete y a cante grande de Francia. Encendé los faroles, rompé el pelo, bailá por caracoles que viene el duelo, como una espada llevarlo así entre oles por su Granada. ¿Dónde vas tú, buen amigo? Quédate aquí con nosotros, están saltando los potros junto a lo verde del trigo, están soñando contigo borrachos de calentura, los toritos de Miura sedientos de primavera, y hay una boca que espera morderte labio y cintura. Desnúdate deprisa que vengo herido, quédate con la risa como vestido, quiero beberte. Que luego dormido venga la muerte. Rosa la de los camponios, y me sentaba en su puerta medio viva y medio muerta entre paños mortuorios, a la luz de dos velorios con pena de jamincico. Muestra sus pechos helado, herido y acuchillado, lo mismo que Federico. Quedó en bronce y plata la vela, vela, que se ha muerto la nada de la cadena. Mi bien amado, de limón y ciruela va amortajado. Hijo, hijo, con un cuchillito que apenas cabe en la mano. De tus romances gitanos cortaron la flor del grito. ¡Ay, qué dolor infinito de pedernal y de roca! Voy, vengo como loca sin que consolarme pueda, porque ni un hijo me queda para llevarme a la boca aquel traje de pana que se ponía. Baja grana que se ceñía, tanto cuidarlo, y una flor de canana para matarlo. A la nana, mi niño, es madrugada. A la nana, mi niño, flor de Granada, si yo pudiera quedarme embarazada, yo te daría. Antonio Torres Heredia, Camborio de dura crin, llora al filo de la medianoche por el albaicín. Suena la voz de un muacín delgada como una fuente, y por el aire doliente baja una paloma alada para besarle la frente al poeta de Granada. ¿A dónde vas, amigo, con tu secreto? Te llevarás contigo flor y soneto. ¿Cómo se mira? ¿Cómo se mira dentro de su esqueleto la poesía?
Y bueno, H.G. Wells envió el siguiente despacho a las autoridades militares de Granada. Presidente Pen Club de Londres desea con ansiedad noticias de su distinguido colega Federico García Lorca y apreciará grandemente la cortesía de su respuesta. La respuesta fue: Coronel Gobernador de Granada H.G. Wells, ignoro el lugar, hállese don Federico García Lorca. Luego, bueno, el informe fue: el 23 de abril del 2015 se hizo público un informe policial basado en una investigación realizada en 1965 que corroboraba la ejecución de Lorca. Pues bueno, nos vemos, nos oímos, nos sentimos, nos tomamos la mano el próximo martes, de 5:05 a 7 de la noche. Gracias, Ángeles, querida Elisa, RGC, Mitlacael, el del alma, los quiero muchísimo. Lola Novais, mi Manolo Alonso Cid, gracias por estar conmigo. Lola está en Tenerife, España. Y mi querido Manolo en Orense. Gracias, Elisa, te quiero mucho. Gracias, RGC, por estar. Ángeles, gracias. Recuerden que tenemos programas de Atizapán R4 los sábados de 8 a 10 y Observatorio de H los viernes de 6 a 9 de la noche. La KLL, un beso. Los quiero mucho. Chao, chao.